llega el fin de semana y con él la previa.
Hay mujeres de todos los sabores, hay mujeres, muchas mujeres.
Si quieres saber más que nadie del próximo rival de nuestro Granada, no te vayas, este es tu programa.
Aunque no hables idioma, será mejor.
Ya sabes, con José Luis Roela y José Antonio Pérez.
El soldado está viviendo, no lo despierten jamás.
¿Su empresa necesita liberar su móvil o PDA? ¿Instalarle GPS o repararlo fuera de garantía? Telemóvil le ofrece este servicio. 605-296677 o contáctenos en telemovilgranada@hotmail.com. ¿No puede desplazarse o no tiene tiempo y ni siquiera sabe dónde ir? Telemóvil es su solución. Mándenos un correo a telemovilgranada@hotmail.com. Recogemos, hacemos el trabajo y lo entregamos en su empresa sin coste añadido. telemovilgranada@hotmail.com y no tenga dudas.
Buenas noches, hoy no está José Antonio Pérez por motivos profesionales y voy a intentar hacer lo bien que lo hace José, pero bueno, todo es mucho más fácil con José Luis Roela. José Luis, buenas noches.
Buenas noches, Fernando.
Que esta semana tenemos un partido importante con el Sangonera Atlético, ¿no es?
Sí, partido importante porque, bueno, después de haber derrotado al Atlético Ciudad este pasado fin de semana y después del encerrado por fin, pinchazo ya, del Melilla ante el Estepona, pues bueno, nos vemos otra vez ahí a una distancia pues bastante corta y este fin de semana pues hay que seguir sumando puntos si queremos pues seguir la estela del Melilla.
Bueno, está claro, porque si una vez que pincha el Melilla ahora pinchamos nosotros, pues apaga y vámonos, ¿no? No cabe en la cabeza ahora el pinchar, ¿verdad?
Sí, no, está claro que, bueno, que en el partido quizá menos esperado, ¿no?, ante el Estepona, o por lo menos eso pensaba la gente, ¿no? El Estepona es un equipo que para mí se ha reforzado bien en el mercado invernal, ya lo hemos comentado, y bueno, y yo sabía que iba a ser un rival complicado, pero bueno, hasta el punto de que incluso falló un penalti, tuvo dos o tres ocasiones al palo, estuvo bastante cerca de llevarse el partido. Al final, bueno, pues le quitó dos puntos al Melilla, que nos viene muy bien con la victoria nuestra, y bueno, y ahora estamos ahí a tres puntitos solamente. Dependemos ya, por fin podemos decir que dependemos de nosotros, porque tienen que venir ellos a los Cármenes, y todo lo que sea ganarle a este equipo, pues bueno, sería volver otra vez al primer puesto. Pero está claro que ellos este fin de semana tienen una salida a priori, y viendo cómo está el Marbella, que yo lo he visto en las últimas jornadas, lo vi el día del Ceuta, a mí la verdad es que me gustó bastante poquito, aunque bien es cierto que se está jugando la vida ya, porque quedan 11 jornadas, y está claro que el Marbella está en puesto de descenso y tiene que intentar salir de ahí lo antes posible, pero bueno, yo creo que el Melilla está capacitado para sacar los tres puntos en Marbella, y nosotros vamos a un campo, Fernando, bastante complicado, sobre todo, más que por el rival, al que ahora vamos a comentar, que tiene un buen equipo para mí, sobre todo por el terreno de juego.
José, tengo yo aquí delante los resultados del Sangonera como local. Ha jugado 13 partidos, ha ganado 6, ha empatado 5 y solo ha perdido 2 con los dos norteafricanos, con Melilla 1-4 y con Ceuta 1-2. El resto de resultados, la verdad es que bueno, tiene un empate y dos victorias, pero que en casa, pues ya te digo, de 13 partidos ha ganado 6, ha empatado 5, ha metido 26 goles a favor y 17 en contra.
Sí, es un rival complicado, Fernando, en casa, ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta que ya te digo que es un equipo que ahora ha sufrido una metamorfosis, que ahora lo vamos a comentar en el mercado invernal, porque se han ido muchos jugadores y algunos muy importantes, ¿no? Sobre todo por temas económicos, tengo que decirlo. Y han venido otra serie de jugadores que de momento no están dando el rendimiento que se esperaba que dieran, ¿no?
La verdad es que
está claro que como tú dices, solamente han ganado allí los dos últimos visitantes, precisamente, los dos últimos que han ido, que han sido Ceuta y Melilla. En el caso del Ceuta, yo vi el partido, al igual que el del Melilla, que lo vi también por internet, y el Melilla sí que ganó claramente, ¿no? En el primer tiempo se fue 0-2 al descanso, y bueno, la verdad es que fue superior, ¿no? Después se quedó con uno menos el conjunto local y fue cuando con diez jugadores cuando Sangonera incluso acortó distancia, aunque bien es verdad que el Melilla fue bastante superior. El día del Ceuta fue todo lo contrario, ¿no? El día del Ceuta ellos se ponen por delante 1-0, el Ceuta se queda con un jugador menos, todo parece indicar que bueno, que se van a llevar el partido, pero después viene un colegiado que bueno, que destroza el conjunto local en la segunda parte, pita dos penaltis a favor del Ceuta que se inventa totalmente, y encima pues pulsa a dos jugadores de Sangonera, y bueno, y por ahí la verdad es que el resultado, pues bueno, al final fue favorable al Ceuta 1-2, pero para mí bastante engañoso por lo que se vio aquel día.
José, este equipo en la primera vuelta apuntaba mucho más alto que ahora, porque yo recuerdo verlo en la sexta, séptima plaza, tenía ahí un jugador como Perona que daba mucho juego, y sin embargo yo creo que ha venido un poquito abajo con el mercado de invierno.
Sí, además has dado la clave, ¿no? Con el nombre de Jorge Perona. Incluso ayer viendo el programa de Tader Televisión, precisamente invitaron a Rafa Muñoz, que es el entrenador del Sangonera, y hablaban de la buena primera vuelta que había hecho el equipo. Y bien es cierto que es un rival que ha ido a menos, ¿no? Ha ido a menos en la segunda vuelta. Y como te digo, ahora, pues por lo visto, la baja de Jorge Perona, que era su principal referencia, y era también, sabes que era el máximo goleador del grupo hasta este momento, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ha llegado una oferta del Oviedo por este jugador en el mercado invernal que bueno, que el mismo entrenador decía que bueno, que no querían tampoco coartar ni mucho menos la progresión del futbolista, que iba a cobrar muchísimo más de lo que estaba cobrando en Sangonera, que se iba a un equipo con un historial pues importante como es el Oviedo, a pesar de estar en segunda vez, y que bueno, que tuvieron que abrirle las puertas. Vino o ha venido otro jugador en su lugar, que es Rafa Gómez, que incluso, bueno, se lo ofrecieron a Cordero en el mercado de invierno, pero que bueno, que vio que no era lo que necesitaba el equipo del Granada en esos momentos, y ha recalado en este Sangonera, pero de momento, como te digo, no está ni entrando, ¿no? Y ha dicho el entrenador que bueno, que de momento es que no lo ve todavía con ese plus de intensidad como para que pueda entrar, pero que espera mucho de este jugador, pero está claro que están echando mucho en falta a Jorge Perona.
Sí, yo recuerdo en la primera vuelta a este jugador en Los Cármenes, que creo que incluso era el 10 del Sangonera, la verdad es que un tío que tocaba el balón muy bien y que se veía un gran jugador, vamos.
Sí, además un jugador distinto, un delantero distinto, porque tiene calidad, porque como tú dices, un jugador que bueno, que es rápido, que tiene gol, que después tiene una sangre fría para, pues bueno, de cara a portería contraria, que bueno, es que la verdad es que Perona siempre ha sido un goleador, ¿no? En todo el equipo donde ha estado, en el Lorca, en todo el equipo por lo que ha pasado, pues Perona, ya te digo, que ha sido una referencia importante en todos los clubes a los que ha ido. Está claro que es una baja que bueno, que es importante, y que ya te digo que no solo ha venido este, sino que han venido muchos más en el mercado de invierno, que parece que de momento, pues bueno, el cambio de cromo que han tenido, pues no le está surtiendo mucho efecto de momento.
José, ¿te parece que repasamos un poquito la plantilla de este equipo y lo que nos vamos a encontrar en Murcia?
Sí.
Pues venga, si te parece, podemos ver, empezar pues por la parte de atrás, portería y defensa, ver qué suele jugar y qué nos vamos a encontrar.
Pues mira, en portería nos vamos a encontrar a uno de los que ha llegado en el mercado de invierno, que es el guardameta Caballero, Juan Carlos Caballero. Los otros días hizo un partido bastante bueno en el campo del Betis, y además fue sin duda el principal artífice de ese punto que lograron, porque tuvo, la verdad, he visto el vídeo, pues intervenciones de mucho mérito, ¿no? Teniendo en cuenta que incluso se queda el Sangonera primero con 10 jugadores durante muchos minutos por la expulsión por doble amarilla de Pelusa, y después sufren también la roja directa de Calderón ya casi al final, pero bueno, incluso con 9, la verdad es que casi al final tuvo, pues bueno, una intervención que vi magistral, ¿no? Caballero es un portero, como te digo, que ha estado en muchos equipos, un portero veterano, portero alto, sobrio, y que bueno, viene a reemplazar a Relaño, que se ha marchado en el mercado de invierno, porque bueno, era el portero titular, no se contaba mucho con él, y ha venido, como te digo, este Caballero, que es el que va a jugar este domingo pues contra el Granada casi con toda seguridad.
En defensa, ¿qué tenemos, José?
Pues mira, en defensa, el otro día no jugó Morilla, que es el lateral derecho teórico, aunque está jugando también por la izquierda, porque están teniendo problemas de lesiones, Sobre todo porque tienen, bueno, desde el principio de temporada lesionado a Leo Bermejo, que es el lateral zurdo, Gerard Rovira, que es el zurdo que también puede actuar como central, tampoco está entrando mucho. Y ahora en el mercado de invierno pues han traído a un francés que se llama Sofikiti, que ha entrado en algún partido, aunque parece que no se está adaptando todavía bien. Se llama Gregory Sofikiti, lateral izquierdo, está jugando algunos partidos, aunque yo pienso que como recuperan a Morilla, pues posiblemente sea Morilla el que juegue por la izquierda y Pina es el que entraría por la derecha. Pina es un interior derecha que procede del Murcia B, que bueno, que técnicamente bueno, es internacional en categorías inferiores y que es el que están ahí utilizando como lateral derecho porque tiene bastante recorrido, ¿no? Así que estarían los laterales posiblemente Pina y Morillas por la izquierda o bien el francés Fichetti. Yo creo que ahí va a haber pocas dudas.
En el centro de la defensa está clara, José?
Sí, el centro de la defensa en principio va a estar César Negredo, que sonó incluso para el Ceuta, de hecho decían que estaba prácticamente atado.
De Alicante, ¿no? De Alicante,
sí,
de segunda.
Efectivamente, efectivamente, como tú dices, del Alicante, por los problemas económicos que tenía el cuadro alicantino, pues bueno, pues al final ha recalado en el Sangonera, un muy buen central, bastante bueno, muy sobrio, va bien por arriba, ya está en Alcoyano, la verdad es que bastante experto, ¿no? Y yo creo que este va a ser de la partida, y posiblemente haga pareja o con Quinín o con Aledia. Y digo con Quinín porque Quinín el otro día, pues bueno, desde que ha llegado, Quinín también es otro central que procede del Alicante. Y como decía Rafa Muñoz ayer, pues son jugadores que ellos intentaron pues traerlo en el mercado, o sea, en verano, cuando empezaba la temporada, pero que sus pretensiones económicas pues estaban muy por encima de lo que podía ofrecer el Sangonera, ¿no? Ahora, por circunstancias económicas del Alicante, han tenido la suerte de pescar a estos dos centrales que para mí son de mucha garantía y que hacen una pareja bastante solvente en líneas generales. Como te digo, va a estar Negredo, casi con toda seguridad, que es hermano de Álvaro Negredo, el futbolista del Sevilla, y estaría acompañado o bien por Quinín o por Alex Díez. Esa es una de las dudas.
José, en el centro del campo tenemos un gran conocido como Alex Colorado, que estuvo, sí, en Granada hace unos años, y también un conocido de refiloncillo como Capa, que estuvo en el 74,
sí,
el año pasado, creo recordar.
Y que están teniendo muchos problemas de lesiones también, Fernando. Sobre todo Capa, es que ha estado prácticamente inédito durante toda la temporada, ha jugado bastante poco, ha estado lesionado mucho, mucho tiempo. Y el caso de Alex Colorado, pues ha llegado ahora en el mercado de invierno, procedente de Orihuela, estaba haciendo una buena temporada en líneas generales, pero también el otro día tampoco actuó porque también parece que está lesionado. Por eso te digo que aunque estamos todavía miércoles haciendo esta previa, es algo pronto para saber a qué jugadores van a recuperar, sobre todo en esa parcela, ¿no? El que no va a estar seguro es Pelusa, eso sí que está claro. Que ha sido sancionado con un partido porque fue expulsado contra el Betis B, y para mí una baja importante porque es uno de los jugadores que aporta más criterio a este equipo en el centro del campo.
¿Y Alex Colorado viene siendo de la partida habitualmente, José?
No, tampoco estaba entrando, ni mucho menos, Fernando. Ya te digo que lleva poco tiempo en el equipo y parece que todavía pues no estaba entrando mucho en los esquemas de Rafa Muñoz. Ahí el que está entrando es el morenito Momo, que es un francés, un negrito que juega en el centro del campo, que bueno, que para ponerte un ejemplo, pues sería jugador tipo Diarra, si se corte de futbolista, ¿no? Para que te haga una idea, o tipo Moque de Lefija, que son futbolistas que bueno, hacen un trabajo ahí bastante bueno a nivel defensivo, técnicamente no es que sea nada del otro jueves, pero bueno, tiene criterio, no lo hace mal, es un portento muy muy fuerte, porque es bastante alto, va bien por arriba, y bueno, lo que le pasa a este jugador es que, como decía Rafa Muñoz, pues bueno, que viene de una liga totalmente distinta y que ahora pues le cuesta bastante adaptarse, ¿no? Ese sí que podría ser de la partida, y sí, ahí podría entrar también Momo, como te digo, como pivote, y podría estar acompañado por Iván Díez, que este es uno de los que ha venido en el mercado de invierno, procedente del Tarrasa, que es un medio centro que ha jugado en superior categoría en varios equipos, y que bueno, este es de los que ha venido y está jugando prácticamente titular, pero parece ser que bueno, que están un poco defraudados de momento por el rendimiento que están dando a este jugador, porque sin duda dicen de él que es un jugador que está llamado a hacer cosas importantes en esta segunda vuelta.
José, arriba, ¿cómo andan de pólvora?
arriba, pues bueno, teniendo en cuenta que Perona se ha ido, pues yo creo que mal, ¿no? Porque ha venido Rafa Gómez, que prácticamente no está rascando bolas.
Del Elche, ¿no? Rafa Gómez viene del Elche.
Sí, Rafa Gómez del Elche, efectivamente. Y bueno, como te digo, está jugando poco. El día del Celta salió un rato. La verdad es que me pareció un jugador rapidito, bastante móvil arriba, pero bueno, ha desaparecido prácticamente. Y yo creo que van a actuar con lo mismo, ¿no?, que tenían, que es César Díaz, que es un buen jugador. Bueno, además es un jugador que de puerta, con asiduidad, no es Perona, pero es un jugador distinto a Perona, pero que tiene calidad para jugar ahí arriba. Ya el año pasado, como te digo, este estuvo en el filial del Albacete y hizo una buena cantidad de goles en tercera. Y este año, pues no sé si, mirando, no tengo las estadísticas aquí ahora mismo, pero creo que lleva 6, 7, por ahí andará. La verdad es que no es un mal delantero, fue el que marcó el gol del Ceuta. Y me gustó porque es un futbolista de tío que tiene movilidad, que cae bien a banda. Y este estaría acompañado por Javi Rodríguez. Javi Rodríguez, el veterano Javi Rodríguez, delantero centro. Y que bueno, que es ya un futbolista de corte totalmente distinto, un jugador mucho más estático, que juega bien de espalda, habilita bien pues a los que llegan en segunda línea. Y sobre todo su fuerte es el juego aéreo. Sin duda alguna, quizás yo creo que es una de las características más importantes de Javi Rodríguez. Y después en banda, pues teniendo en cuenta que Calderón también fue expulsado, pues yo creo que casi con toda seguridad Quintero, Rubén Quintero será el interior derecha, y por la izquierda podría entrar Sebas, ¿no? Que se fueron ya dos jugadores que jugaron los Cármenes, dos buenos interiores, que si tienen el día, pues bueno, pues te pueden complicar la vida.
José, y de los nuestros, que ahora que vuelve otra vez ya Kitoko, ¿qué crees que puede presentar para este partido el míster Tomé, teniendo en cuenta que el otro día dijo que a partir de ahora fuera de casa se iba a jugar como se juega fuera de casa en segunda vez?
Pues yo creo que es acertado lo que dice, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, que nos vamos a encontrar un campo que ya lo verá. No sé si el partido será televisado, no será televisado.
No lo sé, pero yo he visto los resúmenes de los otros equipos andaluces en Canal Sur y hay poco verde el campo. El campo está poco verde.
El campo es una auténtica vergüenza y así hay que calificarlo, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice su mismo entrenador. O sea, el campo le perjudica mucho más al Sangonera, que es un equipo que técnicamente tiene buenos jugadores, y le perjudica también al equipo de casa, ¿no? Es una pena que el estadio del Mayallo, que es como se llama este campo, pues bueno, esté tan abandonado. Pero es que la verdad, incluso yo hablé con un futbolista del Ceuta, que es buen amigo mío, que jugó aquel día, que es el lateral Ángel Moreno, y me dijo que en su vida había jugado en un campo tan mal, que estaba lleno de tierra, que el balón, vamos, hacía unas cosas inexplicables. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque el campo está mal, como te digo, para los dos, ¿no? Pero claro, el Granada para mí tiene más calidad que este equipo, y yo creo que ahí está claro que, como tú dices, si Tomé va a optar por gente, pues bueno, más guerrillera, por así decirlo, yo creo que ahí va a acertar, porque te digo que se prevé un partido muy complicado, porque el terreno de juego parece ser que está, bueno, parece no, está en un pésimo estado, que carga muchísimo a los jugadores, que es propenso a que haya lesiones. Que de hecho ese es uno de los principales problemas que está teniendo Sangonera, ¿no? La cantidad de bajas, ¿no?, que está teniendo durante toda la temporada, y yo creo que es debido sobre todo al mal estado de este campo.
José, pero cuando hablamos de un equipo guerrillero y un equipo más serio, ¿nos referimos al centro del campo o también a las bandas, o tú qué crees que puede hacer? Como en Águilas quizás, que hayamos, o como pasó en Lucena, aunque se vio mal, que saquen incluso tres tíos ahí en el centro del campo.
Pues no sé, Fernando, la verdad, hombre, cuando te hablo de guerrillero, te hablo de un equipo, hombre, no sé si la palabra es guerrillero, por lo menos me imagino que un equipo que trabaje los 90 minutos a tope, ¿no?, que es lo mínimo que se pide al equipo cuando juega fuera de casa, ¿no? Está claro que no podemos tener la actitud de Lucena, ni mucho menos, aunque el campo es distinto, la superficie de Lucena es de césped artificial, el campo mucho más pequeño. Este campo no está mal en dimensión, es un campo que, bueno, no es que sea tampoco de los peores de la categoría. El problema es que prácticamente, pues como tú dices, no tiene césped ninguno, ¿no? Entonces, claro, yo no sé qué tipo de futbolista viene bien, teniendo en cuenta que Granada, por desgracia, no lo vamos a tener. Que, bueno, que quizá no sea un partido a lo mejor para Álvaro Cámara, pero bueno, alguien tendremos que tener ahí. Quizá a lo mejor Lucena podría entrar, a lo mejor en el centro del campo, teniendo en cuenta que recuperamos a Iván Amaya, y que podría ser Iván Amaya a priori, yo creo que volvería a ser pareja con Diego Maín. y quizás con Lucena y Cámara, a lo mejor podría ser una
y Kitoko, de las opciones, pero... Kitoko también puede ser interesante para este partido, ¿verdad?
Sí, Kitoko, claro, sí, porque Kitoko es un jugador que ya sabemos que, bueno, que es de mucha brega, jugador que no para los 90 minutos, y está claro que, bueno, ellos en el centro del campo tienen, como te digo, al morenito este Momo, que a priori yo creo que va a entrar, ¿no? Porque, bueno, se prevé mucho trabajo en esa zona, y está claro que, como te digo, tienen la baja de Pelusa ahí, podría entrar Pulido, pero no creo, yo creo que Momo con Iván Díez seguramente, vamos a ver cómo están ellos también por salir, y a ver qué equipo te ponen, ¿no? Y bueno, si arriba pues está claro que es un buen partido para Tari, ¿no? Para pelearse con los centrales de ellos, además un campo que se presta también a eso, y vamos a ver qué es lo que pasa.
Esta semana, José, la verdad es que Ígalo ha dado, yo creo que el primer partido por fin de lo que se espera de él, ¿sabes? Porque hizo un buen partido, estuvo en el remate, estuvo en todo.
Sí, yo he visto las imágenes, ¿no? Bueno, lo poco del resumen que he podido ver, ¿no? Que hemos visto. Y está claro que hizo un partido, yo creo que muy bueno, ¿no? Marcando un buen primer gol, de listo, ahí se adelanta, pues bueno, a los centrales y remata bien de cabeza. Y la segunda, el segundo gol es un golazo, ¿no? En toda regla, ¿no? La verdad es que él empieza la jugada prácticamente en el centro del campo y habilita a Collante. Y bueno, el centro Collante muy bueno y él define pues como un auténtico 9, ¿no? Como un killer, ¿no? Y muy bien, ¿no? Y después hace otra jugada que se ve en el resumen tremenda, que se va de un montón de jugadores.
Y le hacen un penalti.
Futbolista, es un futbolista distinto. Está claro que, bueno, yo creo que le está costando adaptarse a esta categoría. Él, pues bueno, viene precedido, o claro, venía con una fama precedida de que pues, iba a ser un jugador importantísimo para el equipo. Yo ya en Estepona, pues bueno, a mí me gustó mucho el día de Estepona, me gustó mucho. Quizás el mejor partido que yo he visto de Ígalo fuera de casa, porque además hizo un buen gol, definió bien, además estuvo con muchas ganas. Y yo creo que puede ser un jugador que de aquí a lo que queda de temporada, Fernando, yo creo que puede ser un futbolista, yo creo que muy importante para el equipo.
Que dé el salto que se espera. José, sí. No tengo más remedio que preguntarte, ya pasando un poquito a hablar de nuestro grupo, que el Ceuta sigue pendiente de un recurso ahí y está cuarto clasificado con 44 puntos, 9 menos que el Granada. Es importante lo que pasa con esos 3 puntos, ¿verdad?
Sí, importante, sobre todo, bueno, nosotros no tenemos que mirar, ¿no?, como hemos hablado antes, ¿no?, por lo menos de los que vengan por detrás, ¿no?, tenemos que preocuparnos de sacar nuestros partidos. Está claro que puede dar un vuelco importante, ¿no?, en la competición. Para mí sería muy triste que, bueno, que el juego único de competición, pues en este caso, pues le quitará al Ejido lo que se ganó, pues tan justamente en el campo, ¿no?, ganando 0-3, y bueno, yo creo que por alineación de un juvenil, ¿no?, que tampoco, bueno, ni que hubieran puesto a Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero bueno, está claro que el Ceuta se acoge al reglamento, dicen que ellos llevan razón, en que el Ejido, pues bueno, parece que ha infringido la normativa, y vamos a ver qué decide. Hoy, esta tarde, tampoco tengo noticias, estaba hablando con un amigo mío, y me ha dicho que tampoco, parece ser que hoy no había nada, y vamos a ver si no se demora mucho el tema, porque ya te digo que hay muchos equipos, no solo el Ejido y el Ceuta, sino otros equipos que están pues seriamente implicados, ¿no? Como es el caso de los que están ahí cerca, ¿no? El caso de San Roque, el caso de Écija y todos los que están por la zona alta.
Jaén.
Así que, sí, Jaén, efectivamente.
Ejido, Ceuta, la verdad es que...
Sí, porque ya te digo que la clasificación, como tú dices, pues bueno, en estos momentos el Ejido está a un solo punto del Ceuta, que es el cuarto, y tú imagínate lo que sería para el equipo de Óscar Cano que perdiera los 3 puntos en los despachos y se los dieran al Ceuta. El Ceuta pasaría a tener 47, el Ejido pasaría a tener 40, estábamos hablando de 7 puntos, podría entrar también el tema de que podría haber otro tipo de sanción al Ejido en forma de puntos, eso está por ver. O sea, es que es un tema complicado porque estamos hablando de un equipo que en estos momentos está pues prácticamente metió en la pomada y que podría pasar por una decisión de una sola persona, pues hasta prácticamente a verlas venir ya en la última jornada de liga, sin opción ninguna.
José, el otro partido donde miraremos sin más remedio es Marbella-Melilla. Ya me has comentado un poquito antes que no confías mucho en el Marbella, ¿no?
No confío mucho, teniendo en cuenta, Fernando, la trayectoria del equipo del Marbella. en los últimos partidos, ¿no? Está claro que yo lo vi el día del Ceuta, y aunque fueron capaces de empatar con el Ceuta 1-1, el resultado, tengo que decir que fue totalmente injusto, porque el Ceuta falló ocasiones clamorosas de gol, ¿no? El Marbella se limitó a marcar el gol en el minuto 4 y, bueno, y a intentar guardar durante 86 o 87 minutos el 1-0, cosa que fue imposible, y está claro que lo vi muy limitado, ¿no? Está claro que también ha sido un equipo que se ha reforzado en el mercado de invierno, pero bueno, lo que ha venido tampoco está aportando nada. Solo Jorge Pinto, él es del Granada, está jugando, y algún que otro jugador más, y poco más, pero se le han ido jugadores para mí importantes, ¿no? Como el caso de Antonio Moreno, el futbolista que era del Sevilla B, que para mí era una de las referencias importantes de este equipo, y que se ha marchado también por temas económicos, ¿no? Entonces está claro que se ha debilitado en esa zona y está teniendo problemas. Incluso el otro día, pues Jerez Industrial fue capaz de ganarle en casa, ¿no? Yo creo que esto dice mucho del momento en el que está ahora mismo el Marbella, pero también es cierto, Fernando, que es un arma de doble filo, porque el Marbella en estos momentos, no tengo la clasificación a mano, pero creo que está a 3 o 4 puntos ahora mismo del corte de salvación.
La tengo yo delante, está a 3 sí. puntos de la promoción.
O sea, que estamos hablando de que un pinchazo en casa ante el Melilla lo puede poner en una situación muy, muy comprometida ya a esta altura
está,
de temporada, ¿no?
Tiene 26 puntos, el último está en el corte de descenso, el Sevilla Atlético, que está en promoción, tiene 29.
Sí, y además un equipo que el año pasado jugó promoción de ascenso, ¿eh? O sea, que tú fíjate lo que cambia la temporada, y tampoco es que se hayan ido muchos jugadores del año pasado, prácticamente la misma plantilla, ¿eh?
Ya pasó algo parecido con el Écija hace un par de años, ¿te acuerdas?
Pues sí, pues lo mismo, tú fíjate cómo cambia de una temporada a otra. Un equipo que estuvo el año pasado cerca, o bueno, cerca no, pero sí que se metió entre los cuatro primeros, jugó una eliminatoria contra el Lorca, perdió en casa 0-2 y después ganó el Lorca 0-1 y cayó eliminado, ¿no?
0-1 con muchas oportunidades, que pudo haberle dado la vuelta eliminatoria.
Y jugó bastante bien el partido de vuelta. Pero ya te digo que siguen muchos jugadores del año pasado, el caso de Manuaria, el caso de Ávila, el caso de Carlos Rivera, muchos jugadores importantes, Chetino, pero yo, bueno, yo no sé qué es lo que le está pasando este año. Yo pensaba que el Marbella, bueno, no es que tampoco fuera de los equipos que se iba a salir, pero yo pensaba que este equipo iba a estar en una zona media de la tabla como mínimo, ¿no?
José.
Y como ya te digo, está en una zona muy, muy comprometida, la llegada de Alfredo Santalena tampoco está surgiendo efecto. Y vamos a ver qué es lo que pasa, porque este domingo se juega la vida ante el Melilla. Así que, bueno, yo confío en eso por lo menos, y yo espero que el Marbella va a salir a tope, ¿no? Porque es que no le queda otra.
Y hay otro partido también interesante, que es el San Roque del EP Real Jaén.
Sí, partidazo, y creo que televisado además por Canal Sur, ¿eh?
Correcto, el domingo sí. A las 6 de la tarde.
Pues nada, lo veremos, porque a uno que le gusta fútbol, pues nada, lo veremos. Sí, partido yo creo que interesante, y teniendo en cuenta que el Jaén es de los gallitos, pues San Roque con los gallitos tú sabes cómo se crece, así que allí solamente gana el Moratalla, el Caravaca y poco más. Y yo creo que el Jaén va a tener un partido muy, muy complicado ante el San Roque. Después hay otro partido también interesante, que es el Ceuta-Murcia B.
Ceuta-Murcia B, correcto.
Llamado también hasta en la zona alta de la clasificación, que están rondando toda la temporada por ahí arriba. Murcia es un buen equipo, que le puede complicar la vida al Ceuta también. Así que, bueno, este fin de semana, pues nada, un poquito más de luz en la clasificación, y a ver si somos capaces, como tú dices, de ganar en Sangonera, cosa que se me antoja pues complicado, porque ya te digo que jugamos en un campo difícil. Incluso el entrenador Rafa Muñoz, pues bueno, preguntándole qué pensaba del Granada, decía que bueno, que ellos tenían una ilusión puesta y que era el partido que todo jugador quiere jugar, que si le pregunta a los 22 de su plantilla si quieren jugar, le va a decir que sí. Y está claro que bueno, que ellos vienen una racha negativa, que tienen ganas de sacar los 3 puntos en su campo y que nos lo van a poner muy difícil, por lo menos eso es lo que decía que conocía bien a Quique Pina, que había trabajado con él, y que Quique Pina sabía que ellos le iban a dar muchos problemas este fin de semana.
José, ¿qué hacemos, una porra para el partido Sangonera-Granada?
Pues sí, pues yo digo que vamos a sufrir mucho, pero que vamos a ganar 1-2.
Vale, pues yo también te voy a decir 1-2. Fíjate que era el resultado que yo había pensado, porque sí. Ya vimos en Águilas que se ganó, se podía haber ganado por 5 y se ganó por 1-2, y sí. Yo creo que es un buen resultado para esta semana también. 1-2, incluso, bueno, pues no repetí, 0-1, José, voy a poner, vale. ¿Vale?
Muy bien.
Y a ver si tuviéramos suerte. ¿Qué más cositas que no se nos olvide para... ¿Te acordás para el partido? Queda el partido a las 12 de la mañana.
Sí, que ojalá sea televisado, que lo pueda ver por internet, como vive del Águila. Y vamos a ver si nos llevamos el domingo una alegría a las 2 de la tarde. Y
mira, yo creo, no sé por qué tengo, bueno, tengo la sensación de que en casa el Granada va a cumplir toda la temporada, sin duda. Pero esta salida, esta, la próxima ante el Marbella, son salidas en donde se va a demostrar realmente que el Granada va a ser campeón, sí o sí.
Sí, yo estoy contigo. Sobre todo que en casa está claro que viendo los rivales, que bueno, nos quedan rivales duros en casa, está claro que el equipo en casa pues tiene otras prestaciones totalmente distintas, como ustedes veis normalmente. Yo la verdad lo he visto un par de veces o tres, ¿no? Y bueno, ustedes tenéis la percepción pues mucho más que yo en ese aspecto, que lo veis todos los domingos cuando juegan los Cármenes. Pero bueno, está claro que yo lo he visto fuera de casa y el equipo es distinto totalmente, ¿no? Yo lo he visto en 5 o 6 desplazamientos, como tú sabes, y está claro que el equipo, pues bueno, fuera de casa la verdad es que rinde por debajo de lo que se espera. Y Sangonera es una buena piedra de toque porque ya digo que es un campo complicado, un rival que nos va a apretar mucho y que nos lo va a poner difícil. Y como tú dices, después vamos a Marbella, que se está jugando la vida, después tenemos otra salida para mí difícil, como es las Torres de Cotilla en Murcia, contra el Murcia B, campo que tampoco me gusta, sobre todo por sus pequeñas dimensiones, porque un campo es artificial, nos queda ya Caravaca, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque ya te digo que bueno, que tenemos salidas complicadas, y a ver si somos capaces de sumar fuera de casa, porque yo creo que es lo que nos va a dar al final esta en la primera posición, que es lo que este equipo está buscando, sin duda alguna.
Yo creo que el partido difícil, de lo que queda, el difícil, es fuera con el Ejido, porque en casa a mí no me da miedo ninguno.
Sí, el Ejido también es duro, como tú dices, Fernando, la verdad es que
si tiene complicado. Si tiene posibilidades, si se viene abajo le quitan los puntos y
tal. Porque viene una línea ascendente, ¿no? Un equipo, y aparte un equipo que tiene jugadores de mucha calidad. El Ejido es un equipo que estaba hecho a principio de temporada para estar arriba, eso está claro. Lo que pasa es que, bueno, que los problemas económicos pues están haciendo mella y se han ido jugadores importantes como Charpené, como Alaña, no ha podido venir nadie más y están cogidos con alfileres. Ese es el problema que está teniendo Oscar Cano, ¿no? Que está cogido con alfileres, que en el momento que tiene problemas de lesiones pues tiene que tirar del juvenil para hacer la convocatoria porque tiene 17 o 18 jugadores, ¿no? Ese es el problema que está teniendo. Pero José, que los demás hay jugadores que, bueno, no vamos a descubrir ahora ni a Cañada, ni a Cachorro, ni a Azcárate, que para mí son de los mejores de la categoría o de los mejorcitos de la categoría. Pero bueno, el campo de Elegido es un buen campo para jugar, eso sí que es verdad. Y ante un rival que tampoco se encierra, que juega muy bien a fútbol, y por ese lado, pues bueno, quizá ahí sí que podamos rascar goma, ¿no? Solo por eso, ¿no? Pero bueno, me da más miedo los campos tipo las Torres de Cotilla, Caravaca o Sangonera, por ejemplo, de este domingo.
Nada. José, una última pregunta, si te parece, que no nos alarguemos mucho más. ¿Tú, sí. ¿Tú crees que equipos como el Granada de este año, que tiene un fondo armario importante, deben de tener 11 tíos que juegan siempre o tienen que tener 18 tíos y que uno entre y salgan? Porque yo, que coste, que yo creo que en el fútbol moderno no se puede tener un 11, hay que tener muchos más jugadores. Pero bueno, he escuchado últimamente hablar sobre el tema, que Dani Benítez ha entrado y ha salido, que hay jugadores que entra y salen, que Manuel Lucena entra y sale, que José Luis hizo un partidazo y salió. ¿Y eso tú crees que es bueno para tener a todos los jugadores preparados o quizás puede ser perjudicial?
La verdad es que ahí me has pillado un poco, ¿no? Ahora es una pregunta complicada, ¿no? Sobre todo porque, como tú dices, el caso de Dani Benítez es un futbolista que para mí, y diciéndolo claramente, era un jugador que yo estaba viendo que el rendimiento de Dani no era el acorde a lo que este futbolista es capaz de ofrecer, ¿no? Y está claro que, bueno, que el banquillazo que ha tenido en estas últimas semanas pues le puede venir bien o no, ¿no? Un futbolista un tanto peculiar, todos lo sabemos, y está claro que bueno, que hay que andar con él con pies de plomo en este aspecto, ¿no? Está claro que, bueno, futbolista como tú dices, como José Lu, que lo hace muy bien y que sale de la convocatoria, Martín Ortega, si es que Javi Casares, por ejemplo, no está ni jugando prácticamente las últimas semanas, si es que es complicado, Fernando, la verdad es que tener un 11 en una plantilla de estas características es bastante difícil, ¿no? Yo creo que solamente no hemos aprendido de carrerilla ya los cuatro de atrás, ¿no? Que eso sí que no lo hemos aprendido de carrerilla, ¿no? Nihon, Rubén, Amaya y Diego May, que y, es lo más normal, ¿no?
Los cuatro de atrás y el último de delante, efectivamente. Esos
sí,
son los que no
es lo único que no hemos aprendido de carrerilla este año. Por lo demás que es complicado. En el centro del campo se han hecho ya, pues, yo no sé cuántas variaciones, ¿no? Porque no se termina con la tecla. Interiores, pues, yo no sé quién, por banda derecha y por banda izquierda han jugado ya 10 jugadores perfectamente, por ambas bandas, ¿no? Felipe, Dani Benítez, Casares, José Lu, Collante, Martín Ortega, yo qué sé.
Han jugado todos los que hay en la plantilla, ¿no? Han tenido su oportunidad, desde luego.
Sí, está claro, ¿no?
Pero yo creo...
Y atrás, pues bueno, esta semana, teniendo en cuenta que hay una baja importante, que es la de Rubén, que no lo hemos comentado.
Sí, es verdad, está sancionado, efectivamente.
Y va a entrar ya, más casi con toda seguridad, que a mí es un futbolista que conozco y que me da toda la confianza total.
Bueno, total. Pues yo creo que lo hará bien. Bueno, José, pues ya está, gracias por este resumen. Te debo decir que es facilísimo hacer contigo una previa. Porque es que,
bueno,
sabes tanto de cualquier jugador que anoche mismo, después del corona, lo comentamos, que José Luis Roela conoce al lateral izquierdo del Alcoyano, y cuando nadie sabe quién es, y es de agradecer tu sapiencia futbolística, al igual que cuando hablas con Luis Izquierdo, que soy dos cracks, y te lo digo para que quede aquí grabado, vamos.
No, pero yo sé que me lo ha dicho muchas veces, pero bueno, cada uno en su parcela. Yo, porque es lo que me gusta hace muchos años y sigo mucho... el fútbol de segunda B, que es el que me guste, el de tercera también.
Bueno, que el año que viene te va a gustar de segunda A, cuidado.
Sí, la verdad es que el de segunda A, si me pilla, me pregunta por muchos jugadores, me pilla, seguro, ¿eh?
Bueno, para...
O sea, que en eso no soy tan bueno tampoco.
Escucha, no, la estudiamos para el año que viene, José.
Sí, no, el año que viene prometo que si ascendemos a segunda, ponerme las pilas durante el verano, y está claro que tendremos que conocer todas las plantillas, si Dios quiere. Pero bueno, gracias.
Muchas gracias.
Que esto sin personas como tú, como José, como Paco y como todos los que trabajáis en esto, y lo sabéis, ¿no? Que esto no andaría, ¿no? Ni mucho menos.
Bueno, muchas gracias por tu previa, y vamos a ver si ganamos el domingo el partido. Buenas noches.
Buenas noches, Fernando, y un saludo a todos los oyentes de 5 Minutos.
Un saludo a todos los oyentes de 5 Minutos Radio, claro que sí.
Venga,
hasta luego.
Los colores.